En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Quien juzga imprudentemente se condena a sí mismo. Con estas palabras de San Francisco de Paula, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 19 de enero, San Arsenio. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzaba ayer 18 de enero. Para ello nos acompañará el delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales y Ecumenismo, Carlos Hernández. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada El Arte de Celebrar. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo es el lema escogido este año 2024 para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzaba ayer 18 de enero. Para ello nos acompaña, para hablar de esta semana, nuestro delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, Carlos Hernández. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido a nuestro programa. En otras ocasiones hemos hablado ya por esta celebración que pues se tiene en lugar todos los años, en enero, del 18 al 25, y en esta ocasión pues queremos hacerlo de nuevo, recalcar, ¿no?, la importancia de esta semana, que la tiene, ¿verdad?
Sí, se celebra en el hemisferio norte en este mes de enero, y bueno, pues es oportuno que todos los años recordemos la oportunidad y necesidad de orar por la unidad de los cristianos, en un contexto nuestro en que pues somos un poco ajenos cada vez menos, pero un poco ajenos a esta realidad de la división entre los cristianos, pero necesitamos sensibilizarnos, desarrollar esa sensibilidad para pedir y buscar la unidad de todos los cristianos.
Uh-huh. Además, el lema que han escogido para este año es muy, muy apropiado, ¿no?, para esa unión, ¿no?, de todos los cristianos, ese amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.
Sí, así es. El mandato del Señor, que ya, bueno, aparecía en el Antiguo Testamento, de amar al Señor, amarle a Él y amar al prójimo, es pues muy indicado, ¿no?, para movernos a la unidad, porque la unidad procede del amor de Dios que nos tiene a todos, y también se expresa en ese amor al prójimo al que todos estamos llamados. Por eso, bueno, me parece un lema muy oportuno, muy adecuado, que se ha escogido y que puede ayudarnos, ¿no?, a entender esa unidad también desde la acción caritativa, desde la búsqueda de una acción común, conjunta, de expresar ese amor al prójimo unidos, todos los cristianos.
Uh-huh. Cada año el Consejo Pontificio, ¿no?, para la promoción de la unidad de los cristianos encarga los materiales pues a una comunidad, a un grupo, ¿no? En esta ocasión, ¿quiénes los han elaborado?
Lo han elaborado un grupo, bueno, pues creado para ello, de cristianos de Burkina Faso, promovido por la comunidad Seminef, una comunidad de origen francés que ha buscado, ¿no?, personas de diferentes confesiones para elaborar estos materiales en un contexto que, bueno, pues es complicado, porque en Burkina Faso ha habido pues atentados yihadistas, y eso ha provocado que pues crezca la división entre las distintas comunidades, entre los distintos pueblos, razas que viven allí. Entonces ha sido como pues un trabajo con pues una carga extra, ¿no?, para realizarlos, porque pues están en un contexto de división creciente. Entonces la elaboración de estos materiales también ha promovido la búsqueda de la unidad.
Uh-huh, uh-huh. También los obispos, ¿no? Nuestros obispos de la subcomisión de para las relaciones interconfesionales, pues lanzan su mensaje para toda la Iglesia española, ¿no? En el que sí destacan, al igual que el resto, ¿no? Esa importancia de la acogida, de la hospitalidad de todos, ¿no? Entre otras ideas también destacan.
Sí, los obispos españoles, los miembros de la subcomisión, han acentuado ese aspecto de la acogida por parte de la Iglesia a partir del pasaje de la parábola del buen samaritano, la acogida que debe demostrar la Iglesia para con todos como expresión de ese amor al prójimo. Entonces se han centrado mucho pues en esa indicación a que la Iglesia sea acogedora, de tal modo que pues pueda también promover esa unidad de los cristianos a través de la acogida.
En nuestra iglesia particular, en la diócesis de Astorga, hemos inaugurado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos un día antes. Este miércoles 17 lo hacíais, ¿no?, con un acto, una celebración en el Colegio Diocesano San Ignacio. ¿Cómo resultó? Tuvisteis un grupito interesante, ¿no?, que participó en esta jornada, en esta celebración.
Sí, desde la delegación estamos contentos por cómo resultó la apertura, la celebración de apertura. Desde el pasado año, pues por una eventualidad en la agenda del señor obispo, en vez de clausura decidimos hacer apertura. Creemos que ha sido providencial porque así, digamos, promovemos más que se rece, que se ore durante toda la semana. Y hemos vuelto a realizarla en Ponferrada con una participación aceptable de personas de la ciudad, de aquella zona de la diócesis, y sobre todo pues algunas personas relacionadas con movimientos, de un grupo de oración de la Renovación Carismática, de cursillos de cristiandad, también religiosos. Y ha sido hermoso porque, bueno, pues hemos tenido oportunidad de orar juntos ya con los materiales ofrecidos por la Conferencia Episcopal y por esa comisión que los prepara dentro del dicasterio. Y pues resultó bien. Fue un momento sencillo de oración con la presencia del señor obispo, del vicario pastoral, y desde nuestro punto de vista fue pues muy bien, sí.
Y además, como bien has resaltado, hay unos materiales, ¿no?, para rezar todos estos días, del 18 al 25. Se los hacéis llegar a las parroquias. Entendemos que todos los sacerdotes pues los tienen, ¿no?, para motivar y para orar, ¿no?, en sus parroquias.
Sí, le hacemos llegar el material, sobre todo pues la cartelería, también información sobre un folleto que prepara la Conferencia Episcopal, y a las congregaciones religiosas también les hacemos llegar directamente el folleto para que puedan utilizarlo. Este año hay una novedad, y es que la subcomisión de la Conferencia Episcopal ha preparado una aplicación de móvil con versión para Android y para Mac, para
iOS,
perdón. Y se podrá descargar, ya está disponible para rezar durante toda la semana.
Ah, qué bien, qué interesante. Mira, eso sí que es una novedad que merece la pena ser recordada, porque a lo mejor muchos de nuestros oyentes, pues que no, por eso, por algún motivo, no vayan a la misa diaria, ¿no?, y puedan rezar a través de esa aplicación. Y desde la Delegación de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales que tú representas, Carlos, ¿tenéis alguna otra actividad que realicéis a lo largo del año? Bueno, hace poco habéis tenido esa inauguración, ¿no?, del Belén Ecuménico, que ya se va convirtiendo en algo tradicional, ¿no?, en el edificio de Cáritas, en el que invitáis a otras confesiones religiosas.
Sí, principalmente tenemos estas dos actividades, las que ha señalado: la Semana de Oración, la promoción de la Semana de Oración, y el encuentro navideño con otras confesiones cristianas. El trabajo, la labor de la delegación en el momento en el que estamos, pues más que centrarse en actividades concretas, estamos centrados en entablar relación, sobre todo con otras confesiones cristianas, evangélicos, principalmente iglesias evangélicas presentes en la diócesis. es nuestro principal objetivo entablar esa relación, es tener un diálogo con ellas que posibilite quizás otras acciones en el futuro. Pero es nuestro principal objetivo ahora mismo, además de sensibilizar por la oración, pidiendo por la unidad, el hecho de entablar esa relación con iglesias que están presentes en nuestra diócesis, en concreto varias iglesias evangélicas que hay en Ponferrada, la Iglesia Evangélica de Salén, la Iglesia Evangélica de Ponferrada, Iglesia Evangélica de Filadelfia y también otras iglesias que hay aquí en Astorga. Entonces, ese es nuestro principal objetivo a día de hoy.
Y vuestro principal trabajo, ¿no?, en la delegación.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Y recordamos también, ya que lo tenemos aquí, pues que Carlos es nuestro secretario general, canciller. ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer un poco de balance. ¿Qué tal esta labor que te ha encomendado el señor obispo, que no será pequeña, ¿verdad? ¿Llevas ya cuánto?
Un año y medio voy a hacer, sí. Desde septiembre del 2022. Bien, todavía adaptándome al oficio, ya aprendiendo bastante, he aprendido bastante durante estos meses, pero cada vez más adaptado y contento de poder servir en este servicio a la diócesis, que tiene la ventaja de que uno está en contacto con muchos sacerdotes, congregaciones, instituciones diocesanas y te posibilita tener un contacto más cercano con personas con las que antes no trataba. Buscando realizar este servicio de la mejor manera posible, por el bien de la diócesis y con mucha esperanza de que una labor muy administrativa, de mucho papeleo, de mucha corrección de textos o revisión, elaboración de documentos, de los decretos del señor obispo, del vicario general, sirva para el bien pastoral de la diócesis y para que cada vez la diócesis avance en esa nueva evangelización que al final es el objetivo central, ¿no?, de toda la actividad administrativa de la curia, posibilitar que la iglesia en Astorga siga su labor evangelizadora de anunciar el evangelio a todos.
Y no olvidamos también esa labor pastoral, porque Carlos también atiende unas cuantas parroquias en la Maragatería.
Sí, 17 parroquias.
Casi nada.
De Maragatería, que me han acogido muy bien, también desde hace año y medio. Estoy muy, muy contento de poder servirlas y disfrutando, ¿no?, de esa actividad pastoral. Es verdad que, poblacionalmente están muy reducidas, atiendo ahora en invierno menos de 500 personas entre las 17 parroquias, pero con mucha ilusión de poder acompañarles, servirles en la fe a estas comunidades y también disfrutando, ¿no?, de ver, ¿no?, cómo se ha transmitido la fe, cómo se ha conservado la fe en estos lugares.
Claro, además tú ya venías de una zona también muy rural, de la zona de Tábara, aunque a lo mejor en población tenía más, pero ya conoces la pastoral rural.
Sí, efectivamente. Me fui con pena de Tábara,
claro.
Como se va uno con pena de cualquier destino pastoral y más del primero, pero efectivamente era una pastoral muy, muy rural. Ayer me acordaba mucho de ellos por la fe. Antes de ayer, perdón, por la fiesta de San Antonio y disfruté mucho de esos 6 años en Tábara y la verdad es que me acuerdo continuamente de lo vivido allí.
Muy bien, pues hemos hablado con Carlos Hernández, en esta ocasión en condición de delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que estamos celebrando y que concluye el próximo 25 de enero, a la que les animamos a todos a unirse en la oración. Agradecemos a Carlos su presencia y nada, ánimo en toda la labor pastoral, administrativa, que tienes encomendada en nuestra iglesia particular. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, María Ángeles, y a continuar también. Mucho ánimo para ti con tu labor.
Y continuamos repasando la actualidad diocesana. Saludamos ahora desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Desde el barco de Valdeorras, desde el arciprestazgo de Galicia, como siempre, reciban nuestro más cariñoso saludo. Como no podía ser de otra manera, el gran acontecimiento de estos días ha sido los triduos, las novenas, en honor de San Antonio Abad y, por supuesto, sus fiestas. Es una de las fiestas más entrañables de la zona de Galicia y yo creo que de toda la diócesis. Destacado el ímpetu con el que se celebra, por ejemplo, en Petín, donde desafiando la lluvia sacaron en magnífica procesión a su patrón, a su santo abad. También en Puente de Domingo Flores, con todas las costumbres y las tradiciones que le corresponden. Una gran hoguera en la plaza central del pueblo, bendecido ese fuego purificador, y por supuesto la procesión con la imagen. Me llamó poderosamente la atención la bendición de los panes, el regalo de los bollos preñados a todos los asistentes y también, y de manera muy especial, la gran afluencia, masiva afluencia a la celebración y a la misa. Hay que destacar la presencia en ese día de don Javier Redondo, antiguo párroco de esa comunidad parroquial, que acompañaba al párroco, a don Christopher y a mí mismo. Me gustó muchísimo la celebración, una celebración muy compartida y muy entrañable. Y ya por la tarde, después de haberlo celebrado en lugares tan dispares como puede ser Sobradelo, como puede ser Coedo, al lado del barco, y también en Rubiana, las celebraciones se trasladaban al barco, donde tenía lugar este año, por imperativo de la lluvia, en el interior del templo de Santa Rita, la bendición de los animales. Más de 300 personas llenaban el templo de Santa Rita, mascotas de toda clase. Después de la bendición, tuvimos la celebración de la Santa Misa. Muchas de las familias se quedaron con sus mascotas. Hasta la próxima semana, un saludo muy caluroso para todos los hermanos diocesanos.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra Iglesia particular, informándoles de la Vigilia de Oración por la Evangelización de los Jóvenes y las Vocaciones, que tendrá lugar hoy a las 10 de la noche en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano de Astorga. Y seguimos informándoles de la visita pastoral de nuestro obispo a la UPA de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Hoy se encuentra en Villarejo de la Sierra, Monterrubio, Carvajalinos, Villar de los Pisones, Lagarejos y Cerezal de Sanabria. Mañana don Jesús visitará Entre Peñas, Anta de Río Conejos, Río Conejos, Letrillas y Utrera de la Encomienda. Y el domingo estará en Otero de Sanabria, Puebla de Sanabria, Vega del Castillo y Villalverde. Ya para la próxima semana, el miércoles, reanudará esa visita a las parroquias de Gramedo, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra, Carvajales de la Encomienda. También tendrá un encuentro en Asturianos con los alcaldes de esta comarca y una misa de despedida en Donado. El viernes 26 recorrerá Lobeznos, Castro de Sanabria, Triufé y Río Nor de Castilla. Y ya el sábado 27 visitará las parroquias de San Pil y Castellanos. Y hablamos también e invitamos a participar en la Vigilia de la Adoración Nocturna, que tendrá lugar mañana 20 de enero a las 6:30 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga, que comenzará con el rezo del Santo Rosario, las vísperas, Eucaristía, para finalizar con la Vigilia. Ya hablamos de la reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de enero a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y no nos olvidamos de la noticia de esta semana, en la que la Casa Rectoral de Villanueva de Baldueza, nuestra zona del Bierzo, se ha convertido en albergue. Nuestro obispo participaba en la mañana del lunes 15 de enero en esa inauguración, ubicado en la Casa Rectoral de Villanueva de Baldueza, un edificio en el que la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, han invertido 545.000 euros y que cuenta con 31 plazas de alojamiento. Nuestro obispo ha resaltado esa participación y esa unión, ese modelo de cooperación con las instituciones.
Estaba en una situación realmente deficitaria y como modelo de cooperación con las distintas instituciones, pues se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, con el plan Genadi y se procedió a cambiar el uso, realmente dedicarlo a un uso que es elogioso también, que efectivamente va a ser lugar de hospedaje, de parada para personas que puedan estar haciendo deporte en la zona, que suban a pie o en bicicleta hacia zonas donde se puedan contemplar los canales de las médulas, o que incluso quieran buscar un lugar de silencio.
Sin duda una buena noticia, como también ha sido la reunión extraordinaria de los obispos de la provincia eclesiástica sobre los seminarios que han mantenido este pasado 16 de enero en Oviedo, al hilo pues de ese último encuentro con el Papa Francisco. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué opina del tema de la Inquisición, que está tan de actualidad? Máximo responde.
Entre las páginas negras de la historia de la Iglesia, que muchos le echan en cara, está la época de la Inquisición, porque no respetaba la libertad de las personas, obligaba a creer y había incluso pena de muerte con la hoguera. Es verdad que también sobre la Inquisición hay mucha leyenda negra. Eso por una parte, y por otra, no se pueden juzgar con criterios del presente hechos del pasado. Pero claro, lo que tampoco se pueden es utilizar técnicas del pasado en el momento presente. Hoy no tiene ningún sentido, vamos, sería contraproducente que existiera la Inquisición. Después fue cambiando poco a poco de nombre. Pío X le puso el nombre del Santo Oficio, después Congregación para la Doctrina de la Fe y ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que depende de otro más importante, que es el de evangelización. Entonces el Papa le dijo al nuevo prefecto de la Congregación, al Cardenal Víctor Fernández, que la Inquisición no es para condenar, no es para mandar a la gente a la hoguera. Porque hay una frase del Evangelio que dice: a vino nuevo, odres nuevos. Eso no quiere decir que haya que transigir con el mal, no quiere decir que haya que tragar todas las bobadas que se dicen en torno a la fe, que también sigue habiendo herejías. Pero es una nueva forma de entender que mucha gente no comprende. Y de hecho, pues los que ya no son muy amigos del profeta de nuestro tiempo, que es el Papa Francisco, pues ahora aprovechan con las cosas que dice y hace el nuevo prefecto para criticarle más. Por ejemplo, el documento Fiducia Súplicas o los libros que escribió en su día sobre tema sexual. Que bueno, se escandaliza aquel que no tiene una formación buena o que sigue siendo para la sexualidad un tema tabú, pero que analizado fríamente pues tampoco es para escandalizarse, porque lo que Dios ha creado está bien hecho. Y a veces parece que caemos en aquellas herejías de los primeros siglos, como los sencratistas y los cátaros, que consideraban pecado el ejercicio de la sexualidad incluso dentro del matrimonio. Entonces, por eso digo, hagamos menos ruido con todo esto y acatemos la voz profética del Papa Francisco, que sabe muy bien por dónde nos lleva.
Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El arte de celebrar.
El arte de celebrar. Este libro, escrito por Daniel Alberto Escobar Portillo, delegado episcopal de Liturgia de Madrid, se ofrece como herramienta clara y accesible para facilitar una formación actualizada a todos los fieles, pero fundamentalmente a los sacerdotes, llamados a presidir el sacramento de la Eucaristía. Una herramienta en un lenguaje claro y accesible para que los pastores puedan ofrecer catequesis litúrgicas sobre la celebración de la Eucaristía, a la vez que ellos mismos se forman. Los amplios apéndices de la segunda sección del libro configuran de por sí distintas lecciones sobre varios temas: disposición del templo, gestos y posturas, palabra de Dios, canto y música, la importancia del silencio sagrado, etc., que pueden acomodarse a los oyentes en función de sus necesidades o su preparación previa. Por consiguiente, tanto sacerdotes como religiosos o laicos, grupos de liturgia, seminaristas y todos aquellos que quieran conocer el modo de celebrar la Eucaristía encontrarán sin duda en este estudio la respuesta a su búsqueda y serán movidos a continuar descubriendo el significado más auténtico del sacramento de nuestra fe. De la editorial Ciudad Nueva, El arte de celebrar.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 26 de enero. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.